Seguimos en conversación aquí en Radio Sintonía. Dejamos atrás la tertulia con criterio propio y ya les avanzábamos que en los próximos minutos le dábamos la bienvenida aquí al estudio de la radio a varios concejales del Partido Popular en Puerto del Rosario, con quien queremos acercarnos en una nueva conversación que abrimos a partir de estos momentos a la visión, a la postura que tiene el Partido Popular en cuanto al trabajo que está desarrollando el actual grupo de gobierno en el municipio capitalino y conocer también cuáles son sus aportaciones de cara a los ciudadanos. Recibimos esta mañana en la radio a Fernando Enseñad. Buenos días, Fernando.
Buenos días y buenos días a todas las personas que nos están escuchando.
¿Librado hoy del Parlamento?
Sí, hoy sí.
Bueno, esta semana hemos conocido que no han tenido ustedes pleno, ya nos incluimos nosotros, porque como seguimos tan de cerca la actividad parlamentaria, ya nos metemos nosotros también en la Cámara Regional.
Yo creo que son de las pocas emisoras que tienen un programa específico para dar a conocer el Parlamento, y siempre os digo que es muy importante porque a veces nos queda muy lejos. Y las decisiones que tomamos allí son fundamentales para las islas capitalinas, pero sobre todo para las islas no capitalinas.
Sí, a nosotros siempre nos gusta hablar con los diputados de las no capitalinas. Por ejemplo, esta semana hemos tenido a Marco Vergás, el diputado por la isla de Lanzarote del Grupo Socialista, que sacaba adelante una proposición no de ley vinculada a los colectivos vecinales, que nos pareció importante. Cómo poner en valor a esos colectivos en este siglo XXI, una iniciativa que se aprobó, como recordarán los oyentes, por unanimidad en el Parlamento de Canarias. Hemos escuchado también a Natalia Santana, diputada de Nueva Canarias, Bloque Canarista, hacer una crítica bastante dura en materia social al presidente Clavijo y también al vicepresidente del gobierno por esas políticas que considera que no son adecuadas en materia social. Nos centrábamos ahí. Pero bien, hoy vamos
en
a hablar...
En eso estoy menos de acuerdo. En la primera
entiendo,
sí, porque
entiendo,
además
entiendo.
Los colectivos sociales, los vecinales, las asociaciones... son el motor de los municipios. Aquí en Puerto Rosario pues son el alma y los que mueven los pueblos, los barrios, los que dinamizan, los que traen las necesidades, los que están siempre peleando por sus pueblos y por sus barrios, y por lo menos para nosotros son fundamentales. Y fue una iniciativa que, como has dicho, aprobamos todos, porque yo creo que en todo sitio hay que reconocer ese trabajo desinteresado que lleva muchas horas, que lleva a veces muchos enfados, muchas frustraciones, y que también, que nos tienen que tirar de las orejas a los políticos cuando lo hacemos mal, y hombre, y alguna vez también cuando lo hacemos bien, pues reconocerlo.
Clara Peña, buenos días y bienvenida.
Buenos días, Marusa.
Precisamente son muchas las ocasiones que Clara aquí en los espacios de Radio Sintonía nos trae iniciativas de los propios vecinos, ¿no? Que son esos que, como acaba de explicar Fernando, dinamizan en muchas ocasiones hasta la clase política, ¿no?
Sí, sí, gracias a que ellos nos despiertan, ¿no? A los dirigentes que están, sobre todo los en gobierno, porque nosotros desde la oposición, la verdad es que nuestro trabajo realmente es estar en la calle con ellos y muy de la mano y transmitiendo todo lo que ellos nos demandan. Sí, y es un trabajo bonito, es muy reconfortante.
Y en esta parte de la mesa le damos la bienvenida en una ocasión más a Ana Padilla, digo, en una ocasión más, porque si son habituales de la radio saben que está con nosotros los lunes. ¿Qué tal, Ana?
Hola, Marusa, muchas gracias. Y nada, pues yo aquí también contenta, hoy ya con mis compañeros más directos del grupo del Partido Popular. Pero bueno, es verdad que hace unos días estuvimos por aquí, siempre compartiendo distintos temas, porque aquí venimos un poco a ver lo que toca,
sí.
Desde nacional, regional, insular, pero bueno, ya hoy es más local y, como decía mis compañeros, una labor también importante que nos gusta, además, yo creo que tiene que ser vocacional, y bueno, y que te mantiene en contacto, que es lo que a mí personalmente además me llama de la política, que ese contacto directo con el vecino y el verte con él y que te diga y que te cuente y uno intentar trasladar sus demandas. Claro.
Esta semana aquí en la radio hemos hablado, no sé si tocó el lunes o cuándo, creo que fue el lunes, comentamos la modificación de crédito aprobada en el último pleno, ya ha manifestado el Partido Popular que no está en nada de acuerdo, y miro a Fernando porque Fernando le compete en muchos casos todo lo que tiene que ver los temas económicos, ¿no? En nada de acuerdo el Partido Popular con esa modificación de crédito, tal y como informó ya esta fuerza política hace unos días. No se entiende que, viniendo de un presupuesto recientemente aprobado, se proceda ahora a esta modificación de crédito. El alcalde decía esta semana aquí en la radio, porque me parece justo ponerlo sobre la mesa, que bueno, pues la modificación de crédito atiende a una serie de compromisos que ya se habían adquirido con el concejal ahora del Partido Popular, antes de Vox, con Miguel, con respecto a una serie de subvenciones en materia de cuestiones vinculadas a lo social, como la Asociación de Cáncer Metastásico, en relación también a una serie de obras, de compromisos con obras. Lo que venía a decir en definitiva es que esta modificación de crédito no va a ir ni a fiestas o algún tipo de estos gastos que se puedan considerar un poquito más superfluo. ¿Por qué no comparte el Partido Popular esta modificación de crédito, independientemente de porque consideren que hace poco se aprobó el presupuesto, Fernando?
Pues mire, lo dijimos en el Pleno. Primero, porque es una irresponsabilidad de David Vera aprobar dos modificaciones de crédito que descuadran las cuentas del Ayuntamiento en 10 millones de euros. Eso nos va a llevar en un futuro a un plan de ajustes, si no lo enmiendan, y ya sabemos, por ejemplo, tenemos el antecedente del Cabildo Insular, donde un descuadre de 20 millones les ha llevado un plan de ajuste que todavía estamos esperando que nos digan qué inversiones van a dejar de hacer. Segundo, porque además refleja lo que llevamos mucho tiempo denunciando, la improvisación, la mala gestión de David Vera y de su grupo de gobierno al frente del Ayuntamiento. Porque hace 4 meses aprobamos un presupuesto, o aprobaron ellos un presupuesto de 56,6 millones de euros. Porque acabamos de cerrar el 2024 con un presupuesto de 90 millones de euros entre el presupuesto y el remanente que incluyeron. Y lo que les dijimos fue, todas las cosas importantes, fundamentales, para los vecinos de Puerto Rosario, para los pueblos y para los barrios, inclúyalo usted ahí. Esto que dice el alcalde, que tiene compromisos, que tiene obra, le dijimos, tuvo usted 56 millones de euros para incluirlo ahí. Y no lo hizo, porque lo que quiso hacer fue aumentar las fiestas, solo en 4 fiestas, hay 1.200.000 euros, 700.000 euros más que el año anterior, aumentar la publicidad, aumentar la propaganda y no reflejar las cuestiones fundamentales. Por eso ahora dice que no, es que esto no va para fiestas. Claro, es que para fiestas fue el presupuesto donde tenía que ir las cosas importantes. Y la tercera, y lo más importante, porque todo esto desajuste, estos 10 millones de euros, lo que va a provocar es que lo vayan a pagar los vecinos. Los vecinos lo van a pagar con recortes, con ajustes y algo muy importante, con subidas de impuestos. Ya le dijimos en el Pleno que en el 2025, en este presupuesto, aprobaba una subida de impuestos en solo dos, las tasas de alcantarillado, unos 450.000 euros más de impuestos que van a pagar los vecinos, la tasa de basura, casi 2 millones de euros más de impuestos que van a pagar el 2025 los vecinos, que por cierto no ha sacado todavía la ordenanza que regula la tasa de basura, no ha sacado todavía lo que está haciendo otros ayuntamientos, y es intentar modular esa subida de impuestos para la que las familias más vulnerables no tengan que pagar el triple por la tasa de basura. Y además lo que va a pasar es que ya presupuestan o ya estiman que van a subir en el 2025 unos 2,4 millones de euros de más impuestos, y en el 2026 al 2027, en 2 años, otros casi 2 millones más de subida de impuestos. Por lo tanto, irresponsabilidad, improvisación otra vez, y los vecinos lo van a pagar con más impuestos, con más recortes y con más ajustes que pagarán en los servicios públicos que reciben nuestros barrios y nuestros pueblos. Por lo tanto, no estamos de acuerdo, porque es una irresponsabilidad de David Vera.
En el caso de la tasa de basura, lo hemos hablado en varias ocasiones aquí en las distintas mesas de la radio, y Ana siempre ha insistido, al igual que lo ha hecho Clara, en que el ayuntamiento, las administraciones públicas tienen instrumentos para aminorar lo que acaba de explicar el concejal, aminorar ese impacto de una norma que viene impuesta por el gobierno central.
El gobierno, exactamente. Además, hay que dejar claro que esta medida, en este caso, lo que era el tratamiento de la basura, la recogida, todo lo que tenía que ver con la basura, pues el 70% aproximadamente venía subvencionado, lo venía pagando, en este caso, directamente el ayuntamiento, ¿vale? Con su sí. presupuesto. Y el resto, pues, se repartía pues entre los vecinos, que es lo que daba lugar al recibo que se paga ahora mismo. Tanto en los pueblos, como unos 30 y pico de los pueblos y 45 alrededor más o menos en Puerto. ¿Qué pasa? Que existe esa exigencia nacional del gobierno socialista de Pedro Sánchez, que podía haber tomado otra medida, pero la que ha elegido es suprimir, es decir, no permite en este caso al ayuntamiento que sufrague ese 70%, sino que recaiga directamente en los vecinos. Y digo que es algo importante porque a veces dicen, no, la directiva europea, no, la directiva europea decía que había que tomar medidas, pero ojo, cada estado elegía cuál. Y en este caso, Pedro Sánchez ha elegido, porque es así, esta, y al final nos perjudica directamente a los bolsillos, en este caso de los vecinos de Puerto del Rosario también. Cuando decimos que primero, ya ahí se cometió un error grave, pero ya cuando eso se vuelca aquí al ayuntamiento, quienes gestionan, le decimos, como bien está diciendo Fernando, oiga, primero que nada, a ver esa ordenanza que tiene que existir, dónde está, para ver qué medidas van a poner, que no sabemos nada de ella. Pero es que además, como sabemos que va a ser un sablazo directamente para los bolsillos de los vecinos de Puerto Rosario, ya no solo por el impuesto de la tasa de basura, como dice Fernando, también está la tasa alcantarillado, que hay que decir que eso lo subió directamente el grupo de gobierno Coalición Canaria y Partido Socialista porque quiso, porque eso sí es directamente, depende del ayuntamiento. Bueno, si empezamos a sumar todo eso, va a ser mucho dinero que van a tener que sacar los vecinos de Puerto Rosario. Y nosotros decimos, oiga, vamos a intentar trabajar en medidas, ya que ustedes no lo hacen, vamos a que se apliquen medidas que amortigüen ese sablazo fiscal que le va a llegar a los vecinos. Como por ejemplo, pues hace unos cuantos meses ya propusimos una bajada del IBI. Y decimos una bajada del IBI además responsable. Somos conscientes que, por supuesto, hay que cobrarlo, pero vamos, hay que cobrarlo, pero sabiendo todo lo que va a tener que desembolsar los bolsillos de los vecinos, pues decimos, mire, ahora mismo aplicando, en este caso, el tipo impositivo, el 0,058, lo bajamos al 0,50 para que la gente nos entienda, aproximadamente de cada recibo se podrían ahorrar un 28 euros, 30 euros. No va a ser la solución, pero por lo menos amortiguaría ese sablazo que le van a dar. Y aparte de eso, ya empezar a trabajar más medidas. Pues tenemos que decir que con respecto a esta medida, por ejemplo, han dicho que no. Por tanto, si empezamos a sumar, pues ya lo que acaba de decir el compañero Fernando, con respecto a que han sido irresponsables, porque teniendo 56 millones y en vez de ir a lo que de verdad se necesita, como cualquier casa, uno da prioridad a lo que si tienes que pagar alquiler, hipoteca, la comida y después empieza con lo demás. No, en este caso este ayuntamiento esos 56 millones los utilizó a su manera para incrementar fiestas y demás, y ahora utiliza estos 10 que lo que está comentando Fernando nos va a provocar un desequilibrio presupuestario importante para ir a lo que importa. Y ese es el argumento del alcalde. No, nosotros no estamos utilizándolo para fiestas, sino para lo que importa. Oiga, usted ha sido un irresponsable porque está metiendo en un fregado bastante gordo a las arcas municipales del ayuntamiento por no haber hecho los deberes. Si a eso le sumamos que no pone medidas para esa presión fiscal que va a recibir los vecinos, que hay que decir que no podemos olvidar que además bajan los gastos sociales, porque hasta las propias asociaciones que tanto esfuerzo hacen y tanto trabajo le están sacando, están haciendo por el propio ayuntamiento, porque digo, lo que no está haciendo el ayuntamiento, donde no llega el ayuntamiento están llegando a ellos, me refiero por ejemplo a asociación de AFA, de Adivia, estas asociaciones que tienen también unas subvenciones nominativas, este año 2025 se les ha bajado, eso no lo dice el señor alcalde. Por ejemplo, el tema del alquiler, que nosotros presentamos una enmienda, porque sabemos ahora mismo el problema que hay de alquiler, nosotros le presentamos una enmienda en tiempo y forma en el presupuesto 2025, oiga, se están quedando por debajo, porque incluso ellos metieron para destinado a la vivienda, al alquiler de vivienda del 2025, una partida inferior al del 2024. Es decir, en el 2024 había una de 180.000, en el 2025 presentaron una de 176.000. Nosotros le dijimos, oiga, aumente, porque la realidad fue que destinaron al final 280 y pico mil euros. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que se está gobernando improvisando y sin una hoja de ruta, que nadie tiene una varita mágica, que aunque estuviera el Partido Popular gobernando, por supuesto, habría muchas cosas que todavía quedarían por hacer, pero desde luego estamos viendo que se está gobernando con irresponsabilidad, y eso sí que es grave.
No sé si en materia, lo ha comentado Ana, en materia de vivienda, que bueno, pues también ha sido constante la crítica del Partido Popular por llegar tarde las ayudas al alquiler, por ser estas de poca cantidad. No sé, en ese sentido, Clara.
Mira lo que te estaba diciendo Ana. Hasta tal punto hay una falta de previsión preocupante que en el propio pleno, cuando aprobaron los presupuestos de este año, en ese mismo pleno llevaron una modificación de crédito para el alquiler a la vivienda. O sea, usted hoy me trae a pleno a aprobar todo el presupuesto anual y ya me dice que se queda corto en el año anterior y aún así me pone usted menos dinero, que lo que necesitaban eran, según ellos, 200 y pico mil euros de más. Entonces, ¿para qué me viene con 100 y pico mil euros que sabe que no llega ya hoy? O sea, son cosas que simplemente con lo que viven cada día, con lo que afrontan cada día, ya saben lo que necesita Puerto. Si no quieren hacer una previsión, o no saben, que también podría ser, que no la sepan hacer correctamente. Con respecto a las viviendas, ¿qué nos preocupa? Pues que la Concejalía de Vivienda, diga lo que diga, sigue parada. Tenemos un gobierno de Canarias que ha sacado a concurso nuevamente los proyectos de viviendas de Puerto del Rosario y nuestra concejala no está metida en esa oficina del gobierno para que nos den ya a qué obra se le adjudica. Y si es de adjudicación directa, porque no entiendo por qué nadie se quiere presentar a las obras de Fuerteventura, es incomprensible. Cogen, se adjudican a las de Las Palmas, las de Tenerife, las de todos lados, y las de Fuerteventura no. Es que nosotros lo que haríamos es pedirle a la consejería, queremos ver esos proyectos, queremos ver qué están pidiendo y por qué no hay constructoras que quieran construir en Fuerteventura, porque aquí no nos lo creemos, nos faltan constructoras. Uh-huh. O sea, que nada más lejos de la realidad.
Sí, eso llama. Sí, adelante, sí. Fernando.
No, solamente aclarar una cosa, que toda esta crítica no la hace solamente el Partido Popular, que también nos basamos en los informes también del interventor y de los técnicos, porque una de las cuestiones que por lo visto el otro día dijo el alcalde es que tenía informes favorables, sí, y cumplía toda la legalidad. Y hombre, no es cierto, porque el interventor deja muy claro en su informe que al vulnerar dos reglas fiscales, que el techo de gasto y el equilibrio presupuestario, desaconsejaba estas modificaciones de crédito. Es más, advertía que podría tener influencia en el otro plan de ajuste, porque recordemos que llueve sobre mojado. El ayuntamiento también descuadró las cuentas del 2024 y ahora tiene que presentar un plan de ajuste que se basa en unos presupuestos estimados, que a su vez no contemplan este desajuste de 10 millones. Esto es una cadena que va creándose problemas sobre problemas. Lo digo también porque hace poco hemos visto que hemos tenido que pagar una sentencia de 4 y pico millones de euros por algo que pasó hace 20 años y lo que decíamos, oye, los errores del pasado los pagamos en el presente, pero cuidado, que los errores del presente los vamos a tener que pagar en el futuro. Y si otra cuestión más, lo ha dicho Ana, lo ha dicho Clara, lo dije yo también, dice que no nos juegue el alcalde a trilero, que las partidas sociales, como las ayudas escolares, como las de alquiler, como las asociaciones, se las presentamos nosotros como enmienda a los presupuestos del 2025. Y nos dijeron que no, las rechazaron, porque como ya le digo, prefieren un presupuesto donde preferían aumentar pues el gasto de publicidad, de propaganda, de autobombo, las fiestas, los festejos, en lugar de ir a atajar, a solucionar, que como dice Ana, no hay varitas mágicas, pero que lo que hay que hacer es centrarnos en una serie de años para solucionar las demandas, las necesidades históricas de los pueblos y los barrios de Puerto Rosario, que no están afrontando ninguna. Hablo de Playa Blanca, hablo de La Mareta, hablo de Puerto Laja, hablo del Charco, hablo del asfalto, de la falta de iluminación, de la seguridad, de la falta de acera, de servicios públicos, de hasta el agua, o de Tefía, o de Casilla, o de cualquier pueblo que todas tienen demandas históricas. Y cuando hablábamos al principio de reunirnos con las asociaciones de vecinos, sí, cuando te sientas con ellos, te vuelven a decir año tras año las demandas que no está atendiendo el grupo de gobierno. Que vuelvo a decir otra vez, 90 millones de euros de presupuesto en el 2024, entre remanente y presupuesto. Han tenido dinero suficiente estos dos años para empezar a atajar los problemas. Y lo más triste no es que no los atajen, lo más triste es que no hay una planificación para atajarlos, para solucionarlos en los próximos años. Pues está claro que hay muchas cosas que no se solucionan de un día para otro, pero tienes que empezar a tomar los pasos para año 1, año 2, año 3, año 4, buscar las soluciones. Y no hay absolutamente nada de planificación.
Uh-huh. Quizás esa falta de planificación que considera el Partido Popular, que no hay ahora mismo por parte del grupo de gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, se reflejen en esas demandas que señalaba Fernando, que están planteando los vecinos constantemente, Clara.
Marusa, lo peor de esta situación es que cuando ven que ya no les queda dinero, lo lógico es que quitan de donde único hay, que son los grandes proyectos necesarios para Puerto Rosario. Y cuando ya no te quedan esos proyectos, el dinero que tienen lo invierten en parcheo. O sea, ya no son los que no tengan planificación, es que no tienen una política de gestión municipal de grandes proyectos. En este momento, el único proyecto que tenemos es Primero de Mayo, que encima está financiado con la Consejería de Turismo, que además la lleva el Partido Popular, no con fondos municipales. Entonces, no tenemos ni un proyecto en Puerto Rosario que esté pagando este ayuntamiento.
Y que los vecinos cambiaron la obra. Porque
exacto, y tuvieron que cambiar el proyecto porque perjudicaba a los vecinos. Pero el principal problema es ese. ¿A dónde están llevando a Puerto? Decíamos que la legislatura anterior estaba inactivo, pero es que esta no solo está inactivo, es que nos está generando una deuda para los futuros años tremenda. Tremenda, que nos van a hipotecar y nos van a paralizar. De hecho, en el propio presupuesto ya preveían lo que se iba a gastar hasta 2028 y lo que nos estaban dejando era bloqueados. No podíamos invertir en nada, en nada. Y lo que es feo, por ser suave, por buscar una palabra, es que nos metan en unos presupuestos donde dicen cosas sociales, que se sabe, como bien decía Fernando, las pusimos en el presupuesto como una modificación nuestra que no nos aceptaron, mezclan eso que es necesario, que es imprescindible y que saben que no vamos a perdonar que eso no se haga, con cosas como es asfaltado. Perdonen, se han gastado de ustedes 90 millones de euros y ahora me vienen a decir que amplían el presupuesto en 10 millones para asfaltar. ¿Dónde están los 90? Es que no los vemos. Yo como arquitecta tengo de formación profesional y siempre te digo que comparo las cosas. 90 millones de euros son 9 hoteles como el Tres Islas. ¿Dónde están ese tamaño de obras que se podían haber hecho en Puerto? No están en ningún lado esas inversiones, no las vemos.
¿Ana? Y sobre todo, Marusa, hay algo que ya es objetivo. Nosotros somos aquí, somos unas siglas políticas y alguien puede decir, bueno, ellos como están en la oposición, hablan, no. Ah, y es lo que nos dice cuando salimos a la calle. Hay algo objetivo, es que mira, no se están solucionando los problemas que de verdad importan a los vecinos. Y nos vamos, por ejemplo, iluminación. Ahora mismo se está escudando este grupo de gobierno en que existe un contrato que viene de atrás, que termina como en el 2034 y que eso les tiene un poco datado. Oye, pues busquen ustedes la solución, que para eso están gestionando y son los que tienen la responsabilidad de gestionar. Si ustedes consideran que ahora mismo dentro no tiene la solución, busquen fuera la fórmula. Pero lo que no puede ser es que se siga gastando, no sabemos ni en qué, o por lo menos no, en buscar soluciones y se escuden ahí. El tema de, y digo iluminación porque ahora mismo en Puerto Rosario, independientemente de la zona en la que vayas en Puerto, como los pueblos, nos los reivindican y nos los dicen directamente a nosotros. Tema, por ejemplo, basura, tema limpieza, es que no hacen más que decírnoslo y suena a lo mejor algo obvio, pero es que ahora mismo es una demanda súper importante en el municipio. Nos dicen también que están trabajando en un contrato que va a salir, pero esto es como el que va a venir el lobo y no viene, porque ya ha pasado 2 años y no viene. Con esto quiero... ¿Qué decimos? Que no se está invirtiendo el dinero en buscar soluciones a lo que realmente le importa al vecino. Porque mira, el vecino al final podrá escuchar a unos, a otros, pero al final ellos cogen, se van a su casa, cuando salen a su acera la quieren arreglada, quieren ver su iluminación, es decir, quieren ver lo básico. Con esto que se está diciendo, que no se está invirtiendo. Y un ejemplo lo tenemos, y que por eso vamos a pedir también explicaciones, en este caso también en el próximo pleno, es en materia de deporte. Es triste, Marusa, que en este municipio hayamos normalizado que lo que es el vóley, lo que es baloncesto y balonmano sean, en este caso, actividades que se están desarrollando, que vayan los clubes a entrenar a centros educativos por carecer de infraestructura deportiva. Es decir, no se ha hecho nada ni se espera tampoco, porque hemos visto que en inversión no hay nada y en deporte aún menos. No solo eso, sino que además vemos que las infraestructuras municipales deportivas las tienen dejadas de lado. Y me voy a referir, por ejemplo, a la cancha de la Hondura, una cancha que si van por allí ven que constantemente hay mucha gente joven jugando, pues está en pésimas condiciones, la que está en Buenavista. Tenemos, por ejemplo, las canchas de las Granadas, que se podría jugar al tenis, al pádel, cerradas a cal y canto. Dicen que es que hay un pleito, están inmersos en un pleito judicial, que a ver si se resuelve. Pero no se avanza. Lo hace, sabe, somos conocedores de que existen unas goteras, unas grietas, que también dice que se va a arreglar, no se termina de arreglar. Es decir, no invierten en lo que se debe de invertir, pero es que encima ni siquiera se hace un mantenimiento en este caso, en esta materia de deporte. Y algo muy importante, y es lo que de verdad ya nos alarma, porque así nos lo han trasladado los clubes, y estamos hablando ya del deporte base, es que ahora mismo el único recurso que se le estaba dando desde el ayuntamiento, porque las infraestructuras son cero, ellos mismos se tienen que buscar muchas veces la vida, es que hace 2 años que no reciben las subvenciones, ni del año 2024 ni del año 2025. Ahora mismo los clubes deportivos de Puerto del Rosario, esas subvenciones no se han recibido. Es más, en el presupuesto del 2025, lo que hizo este grupo de gobierno, lo que hizo el alcalde fue aglutinarlo, coger la del 24 y llevarla a la del 25, y ahora dice que ahora se supone que desde que se aprobó el presupuesto ya de inmediato se iba a materializar. Pues estamos en mayo, que ahora mismo les termina la temporada, y todavía, porque nos lo dicen ellos directamente, están ahogados y ya no saben ni qué hacer. Por tanto, nosotros en este próximo pleno queremos directamente que nos den explicaciones y fechas y plazos, porque ya está bien. Es más, lo que tememos, pero no lo vamos a consentir, porque es que no se puede consentir eso, es que no, como ahora hay un relevo en este caso el titular del área de deporte, vamos a ver, no, aquí nosotros no nos vengan con ese cuento, porque primero se trata de la misma legislatura, se trata del mismo grupo de gobierno, y por tanto, oye, ya estamos a mitad de legislatura, es decir, ya han transcurrido 2 años y no se ha hecho nada. Y sí me gustaría, y ya termino, pero en materia de deporte, algo importante: desde principio de legislatura, que también nosotros en su día preguntamos, nos decían que estaba pendiente un proyecto, que por cierto, un proyecto que se iba a financiar con PICO, es decir, que iba a ser también, en este caso, subvencionado, por decirlo de alguna forma, con fondos del Cabildo, un proyecto que consistía en hacer varias canchas deportivas cerradas, si no me equivoco, me parece que eran como 3 cerradas y una abierta o algo así, que es por la zona de donde está el Colegio San José de Calasán, sí, para entenderlo. Pues eso nos lo dijeron hace mucho tiempo y es que no se ha hecho nada. Y ahora nos tememos, que también nos tendrán que aclarar, que con este desbarajuste que hay también económico en el Cabildo, que ese plan de ajuste que ellos han tenido que llevar a cabo va a condicionar, a condenar a que muchas obras no se vayan a poder desarrollar en todos los municipios, incluido el de Puerto del Rosario, nos tememos que este proyecto también se va a ver afectado. Por tanto, vemos que va caminando la legislatura, y yo, sinceramente, ellos, como yo digo, caen muy bien, vienen, lo hablan, da gusto oírlos hablar, pero mire, es que al final no se está materializando soluciones, que es lo que de verdad los vecinos quieren.
Uh-huh. No sé si con respecto a lo que acaba de comentar hay algo que añadir por parte de Clara o de Fernando, o podemos pasar a otro apartado. Hasta ahora hemos tocado lo que tiene que ver con esa modificación de crédito de 10 millones de euros que no comparte el Partido Popular. Han comentado también lo que consideran subida de impuestos para los vecinos, y por contra explican que se bajan los gastos sociales, como las aportaciones a los distintos colectivos que trabajan en el ámbito de Puerto del Rosario. Hablan de la necesidad de atender esas cuestiones históricas que tienen los distintos barrios del municipio de Puerto del Rosario, de las deficiencias en los servicios básicos. Considera el Partido Popular que hay que trabajar en mejorar la iluminación y la recogida de basuras, y acaba de finalizar la portavoz afirmando esas carencias en el ámbito deportivo. Bueno, y que ya no vale la excusa de que hay un cambio de concejal, porque entiende la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario que estamos en la misma legislatura y con los mismos grupos. ¿Por dónde podemos seguir, Clara?
Marusa, sí, que es que lo que está diciendo Ana, todo nos lleva a lo mismo. Es que los proyectos de inversión no hay ninguno. Ni hay ninguno ni van a poder hacerlos, porque ellos siempre tiran de dinero del Cabildo, no de propio del Ayuntamiento, porque con el de ellos ya lo ves. Hacen ampliaciones de crédito para poder llegar a cosas básicas, como puede ser el asfaltado, pequeñas cosas de iluminación, las cosas que han puesto. Nosotros lo que sí necesitamos de este Ayuntamiento, de este equipo de gobierno, es que de verdad haga un plan de trabajo realista. No le estamos pidiendo que resuelva todos los problemas, porque sabemos que no han sido capaces en 2 años, no van a ser capaces en los 2 últimos, ¿no? Pero sí, por lo menos, que se pongan 3 proyectos importantes, necesarios, y que trabajen en ellos: la limpieza, la iluminación, y el tercero, meter mano en la vivienda, por favor, que se sienten en la consejería hasta que salgan a licitación esos concursos y se adjudiquen. Nosotros que no les pedimos cosas extraordinarias, son las tareas básicas obligatorias de esas consejerías. Ya ha llegado a tal punto de ineficacia que necesitamos que hagan solamente lo que es su obligación. No les pedimos que hagan nada extraordinario. Limpieza, electricidad y vivienda.
Ahora mismo la legislación que se ha impulsado desde el Parlamento de Canarias, Fernando, permite a los ayuntamientos trabajar con más agilidad, tal y como reclama Clara en materia de vivienda. Ha dado una serie de competencias a través de esas modificaciones que hace posible que los grupos de gobierno de los distintos ayuntamientos puedan trabajar con mayor rapidez a la hora de poder disponer de suelo, de poder licitar. ¿Eso es así?
Sí, bueno, como sabes, nada más, yo creo que el problema de la vivienda es un problema fundamental para todas las personas que nos están escuchando en Puerto Rosario, en Fuerteventura, en Canarias.
Sí, esta mañana, perdón, compartíamos un mensaje que hemos visto en redes sociales de una persona conocida que nos afirmaba de un profesional que ha venido a Fuerteventura a trabajar 15 días en una sustitución y le han cobrado 900 euros por estar esos 15 días en una vivienda.
Que, como tú lo has dicho, o sea, no es solamente la falta de vivienda, no es solamente ya un problema social que afecta a muchas familias, que es así, que se está comiendo una parte muy importante de la renta familiar mes a mes. También es un problema económico que está haciendo que muchos profesionales, profesores, fuerzas de seguridad del Estado, el parque tecnológico lo ha denunciado alguna vez, oye, todos esos expertos que tenemos que traer para diversificar la economía no tienen donde vivir. Por lo tanto, hay que afrontar el problema de la falta de vivienda. Desde el gobierno de Canarias se ha declarado, nada más empezar la legislatura, una declaración de emergencia habitacional, y se han ido tomando medidas legislativas, como un decreto ley de vivienda nuevo, que se va ahora a reestructurar, medidas como que la reserva para inversiones se pueda destinar a la construcción de vivienda, como que se genere todo ese plan de vivienda que existía, que había herramientas que no se estaban utilizando, pues ver dónde están los cuellos de botella y sacarlas y quitarlos para que se pudiera funcionar, flexibilizar todo lo que tiene que ver los requisitos administrativos con el tema del suelo. Ojo, no ocupando más suelo ni suelo nuevo, sino es que lo triste es que en Canarias, decía el otro día el consejero que tenemos, me acuerdo que decía 36.000 kilómetros cuadrados de suelo apto para poder construir vivienda. Medidas de potenciar ICABI, el Instituto Canario de la Vivienda, en el presupuesto es de 174 millones, el mayor presupuesto de la historia de Canarias. Se están tomando distintas, la ley de vivienda vacacional, que aunque es una ley que afecta y va a regular un sector turístico, pero también tiene su efecto en el tema de la vivienda. Medidas fiscales, la deducción nueva que se pone en la renta de los 1.000 euros para todas esas personas que tienen una vivienda cerrada, la ponga en marcha. Son todas medidas que se están tomando. Ojo, si me preguntas a mí, yo creo que hay una medida fundamental que resolvería el problema, o por lo menos lo palía a corto plazo muy rápidamente, que es cambiar la ley estatal de viviendas, que está fomentando la ocupación y la inquiocupación, lo que está llevando a que muchísimos propietarios, en torno a 200.000, prefieran tener, y esto es lo triste también, porque prefieres tener tu vivienda cerrada, prefieres renunciar a un ingreso extra para tu familia, para los estudios de tus hijos, para tus vacaciones o para ir cubrir el día a día de manera más holgada, prefieres renunciar a eso porque tienes miedo a la ocupación y a la inquilinación. Eso, por desgracia, no lo puede hacer ni un ayuntamiento ni el gobierno de Canarias. Tiene que ser el Estado el que lo haga. Y ahí el particular ha presentado en diversas iniciativas y siempre la izquierda, el Partido Socialista, Nueva Canaria en caso de Canarias, o Bildu, o Sumar, o Podemos, siempre han votado en contra, y eso sería una medida fundamental que habría que tomar rápidamente. ¿Los ayuntamientos pueden hacer cosas? Claro que sí, lo están haciendo otros ayuntamientos. En principio, no anunciar viviendas, como estamos viendo, que no existen, o viviendas que van a tardar 6 años en construirse, porque genera unas expectativas y unas realidades que no son reales. Hacer que la oficina técnica deje de ser un agujero negro y que todos los promotores, no solo algunos, todos los promotores puedan sacar sus licencias de una manera rápida. El Cabildo Insular, estamos viendo cómo el Cabildo Insular de Tenerife va a poner 54 millones de euros en planes de vivienda, en construir vivienda pública. ¿Cuánto va a poner el Cabildo de Fuerteventura? Te lo digo, 0 euros. Y eso es lo que no puede ser. Entonces, tenemos, el gobierno de Canarias está haciendo sus deberes, pero Ayuntamiento de Puerto Rosario y Cabildo Insular de Fuerteventura tiene también que hacer los suyos y arrimar el hombro, no solo de palabras, sino con hechos y realidades, que es lo que nos está ocurriendo.
Me gustaría preguntarle a Clara, que ella que se mueve en el ámbito de la construcción de una forma profesional, ¿se ve ese movimiento de las medidas que ha impulsado el gobierno de Canarias a través de esa legislación que semana del Parlamento. ¿Hay movimiento en Fuerteventura en ese sentido?
En otras Clara? Islas sí.
¿Pero aquí?
Aquí no, aquí nada. En el Ayuntamiento, por ejemplo, no tenemos ni un solo solar que hayan dicho, dejamos de tenerlo en el plan general como uso, yo qué sé, como zona verde, que no tienen, que tienen como solares abandonados, y hacemos residencial aquí. Y no han puesto a disposición del gobierno ni del cabildo para que hagan vivienda. No se ha hecho. Y encima, además, ahora tenemos, como bien dice Fernando, las oficinas técnicas en muchos casos son agujeros negros porque entran los proyectos y las licencias tardan años. Si bien se puede empezar a hacer las obras a los 3 meses por silencio administrativo si el proyecto cumple, la gente le da miedo y sobre todo porque es con financiación de bancos y los bancos te exigen que tengas la licencia. Entonces, aunque te permita la ley, no puedes empezar, lo que paraliza la economía. A finales de abril aprobó el gobierno muy acertadamente, a mi parecer, un decreto ley para agilizar las licencias de los ayuntamientos, donde permite que entidades privadas, por medio del tipo de visado de idoneidad del Colegio de Arquitectos y otras figuras, presenten los informes técnicos al ayuntamiento. Después, en el ayuntamiento, evidentemente, un jurista tendrá que montar el expediente y revisar que esté todo. Pero esa figura permite desbloquear los ayuntamientos porque da la oportunidad a un equipo técnico externo a que entreguen los informes ellos a los expedientes junto con los proyectos. ¿Qué pasa? Pues que el ayuntamiento yo no sé lo que hará en este sentido, porque también los técnicos municipales en principio les va a dar miedo que lleguen informes del exterior y tenerlos que asumir por propios, pero exactamente igual que cuando les llega uno de Gesplan. O sea, que el gobierno está dando pasos. Está primero crea el decreto ley para que puedan disponer de un suelo, si es que el ayuntamiento no tiene suelo propio, y ahora este último desbloquea las oficinas técnicas dando soluciones a quien emite informes para las licencias, que es lo que da riqueza y lo que genera aperturas de locales, que la gente pueda poner negocios, las naves industriales, los comercios grandes, los centros comerciales que se están instalando también en Puerto Rosario, que vienen en previsión varios Lidl, otro Hiperdino. O sea, hay movimiento, hay necesidad y hay población que lo necesita. Y sin contar con eso, lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, los distintos planes parciales que se están presentando en este momento, ya hay 2 que están en vía de salida porque están con los proyectos de urbanización y estamos hablando de, puede ser, 1.500 viviendas.
¿Y tiene capacidad el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para reforzar la oficina técnica? ¿Hay fórmulas para contar con más profesionales?
Claro, hay fórmulas, desde la más fácil, que es la que usan todos los ayuntamientos, que es por acumulación de tareas. Vamos, está clarísimo que la tienen acumulada, no acumuladísima. Y por ese motivo pueden tener técnicos que emitan informes. Aparte, hicimos en el pleno, lo llevó el equipo de gobierno, una colaboración con el Colegio de Arquitectos para desbloquear temas. Nosotros apoyamos. Y aparte, este decreto ley que les pedimos, por favor, que lo usen, que está nuevito, tiene 15 días y que les va a desbloquear y que tienen que perder el miedo. O meten técnicos dentro o tienen que dejar que los de afuera trabajen lo que no pueden hacer los de dentro.
Uh-huh. Y yo quiero decir una cosa, porque a veces cuando hablamos de las oficinas técnicas, oye, que desde luego no estamos hablando de los trabajadores, de las personas que están allí, que muchas veces están desbordados y que no pueden más de lo que están, ¿vale? Pero yo siempre, la gente dice, bueno, pero es que las oficinas técnicas funcionan mal en todos los ayuntamientos. Y yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Ayuntamiento de La Oliva, gobierno de Pilar González Segura. Igual que en Puerto Rosario, las licencias tardaban 2 años, 3 años en darse. No fue un trabajo fácil, fue un trabajo que llevó su tiempo, que se tomaron sus medidas, que se hicieron sus protocolos, que se tecnificó, que se aumentó el personal, que se también hicieron reuniones entre promotores, ayuntamientos, técnicos para buscar soluciones, pero al final se consiguió que las licencias se dieran pues en un plazo prudencial, 3 meses, 6 meses, y ellos estaban como puertos. Y esa es una realidad. Por lo tanto, sí se puede, con gestión, con planificación y con ganas. Tienes recursos económicos, porque este ayuntamiento lo tiene, lo que pasa es que no hay capacidad política para hacerlo. Igual que hemos estado hablando a lo largo de la mañana de otras muchas cosas, de la falta, de que Puerto Rosario es una ciudad oscura, que es una ciudad sucia porque te lo dicen los vecinos, que los que no tenemos parques en condiciones, que no hay zonas verdes, que la falta es un desastre, que las aceras pues son como son, pues también la oficina técnica y los servicios fundamentales de este ayuntamiento de cara a los vecinos, que son los motores de los ayuntamientos. La oficina técnica pero hablamos de la falta de vivienda, pero podemos hablar de cualquier otras cuestiones que pasan, de hasta las pequeñas obras para los vecinos que quieren ampliar su casa, que quieren hacer un cuarto más porque le nace un niño, que quieren hacer una piscina o el sector primario o el sector, los sectores industriales o el sector económico, chocan continuamente contra este ayuntamiento y contra la incapacidad de las personas que lo gestionan.
Y hay otro tema que también nos preocupa y que no vemos que el ayuntamiento lo tenga en absoluto en cuenta. Nosotros lo hemos llevado en varias ocasiones a pleno y lo hemos reclamado en los medios públicos, que los campos de Puerto Rosario existen, que los pueblos existen, que existen las casas diseminadas, que esa gente necesita agua, luz, que tienen caminos de acceso, que les tienen que servir en Cuba, que no les reciban los caminos y pagan impuestos como si estuvieran en el centro de Puerto Rosario. Que los pueblos, yo a veces lo he dicho y públicamente, y es así, me preocupa que no se les invierta en lo que necesitan, pero a veces hasta agradezco que no metan mano, porque el encanto de nuestros pueblos es que el ayuntamiento no se pone a innovar. O sea que, en cierta manera...
El problema, yo creo, perdona que te interrumpa, Clara, el problema yo creo es que tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista nos vendieron la moto, perdónenme por la expresión, de que venían a cambiar las cosas, y Puerto Rosario sigue igual de mal que la legislatura pasada. Y lo más triste es lo que llevamos diciendo todo el tiempo, que no hay una planificación. Que tú, cuando entras a gobernar, tienes 4 años por delante. Todos, David de Vera, Juan Jiménez, Fernando Enseñá, y todos los que nos presentamos a presidir este ayuntamiento, sabíamos cuáles son los problemas, sabemos cuáles son las necesidades de los pueblos, barrios, nos reunimos con todos, afrontamos este reto sabiéndolo perfectamente, nos presentamos, y has tenido 4 años para focalizar. Si es que nadie te pide que lo soluciones el primer año, focaliza los problemas, plantea soluciones, y tienes 4 años y 90 millones de euros cada año de presupuesto, con el remanente incluido, para poner soluciones. ¿Cuál es el problema? Que llevamos 2 años de legislatura, lo dijo antes Ana, y no hay visos, ni siquiera hay planificación de cómo vas a resolver los problemas. Sigues parcheando, sigues poniendo fiestas, sigues, oye, que son necesarias, nadie lo niega, sigues con el autobombo, con la fotito del día, con la publicidad y la propaganda, pero debajo de eso no hay gestión. No hay solución de los problemas, y los vecinos lo están viendo, diciendo, oye, llevamos 2 años y aquí todo sigue igual de mal.
Bueno, la sensación, Marusa, sí. Y además es como el que está echando días para atrás, te lo digo de verdad.
Ya cumplimos los 2 años,
pues,
¿no?
Los 2 años, ahora finales de mayo, ¿no? Principio de junio, cuando se constituyó el... Y mira, incidiendo otra vez en las viviendas sociales, antes Clara lo comentaba, y yo, que es verdad que es clave. Porque nosotros nos preguntamos, ¿por qué cuando salen, que vemos las noticias a nivel regional y salen, oye, se van a empezar a construir no sé cuántas viviendas en Telde, vivienda social, se van a construir no sé cuántas en ese municipio? Oye, ¿y qué pasa con nuestro municipio? Y después vemos que yo creo que ahí donde ya la gente, los vecinos están como con el hartazgo de que se dice las mismas viviendas, las mismas calles, Don Quijote, Bernegal, ¿sabes? Es como lo mismo. Oye, siéntate, te vas allí, ¿qué es lo que pasa? Dice, uno de los argumentos que escuchamos es, no, como que se quedan desiertos, pues sentarte, ir a la consejería, y me da igual de quién sea el color político, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se queda desierto los de Fuerteventura, en este caso Puerto Rosario? Coger Cabildo tiene posibilidades, por ejemplo en Tenerife, han puesto dinero y van a construir vivienda. Oiga, pues exíjale usted también al Cabildo, sus mismas siglas políticas. Oye, vamos a intentar coger y aunar, bueno, ahora como para sentarse ahora, que mira cómo está el Cabildo con ese déficit presupuestario, pero es decir, inactividad, eso es lo que nosotros nos transmite ahora mismo, por ejemplo, en este tema también concreto de la vivienda social, cómo puede ser que se esté invirtiendo y construyendo, porque a mí ya que vengan a anunciar, a mí ya cualquier persona ya nos da hasta risa, las mismas calles, los mismos sitios, no, empiecen a construir, que veamos ya los bloques, que veamos ya la maquinaria ya empezando a construir, porque en los demás municipios de Canarias se está haciendo, ¿por qué en Puerto no?
Pues eso, porque hay dejación. Eso es una cuestión que también se le puede plantear al gobierno en el Parlamento, ¿no, Fernando? ¿Cuál es el impedimento para que las empresas no vean atractivo el realizar esas promociones de vivienda que ya están aprobadas con su partida presupuestaria, ¿no? Con todos sus permisos. ¿Por qué no ven las empresas atractivo el construir en Fuerteventura? Sería una pregunta también trasladable a la consejería.
Las dos promociones que nos llevan anunciando mucho tiempo, como dice Ana, que una es la calle...
Es de la anterior legislatura.
Que viene de la anterior legislatura. Porque hay otros municipios donde sí se está construyendo. En La Oliva sí se está construyendo. En La Oliva, además, el equipo... tiempo está buscando, ha buscado recursos financieros de Europa y recursos financieros del plan de vivienda estatal para hacer rehabilitación y promoción de vivienda pública.
Sí, que, o sea, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, o sea, ha copiado también esa iniciativa de crear un grupo de tener un equipo que busque ese tipo de
y ojalá, económica. Y lo decimos claramente en particular, ojalá salga bien. Pero llevamos 2 años de legislatura, esto tenían que haberlo hecho el primer día. Porque es que además, si la focalización son los fondos MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tienen que estar ejecutados en el 2026. ¿Llegamos tarde? No, llegamos muy tarde.
De todas maneras,
pero
también...
Pero mira, ojalá que salga bien, o que se busquen otras líneas de financiación, que se busquen fondos europeos de otras líneas, del FEDER, del Fondo Social Europeo, y que se puedan traer fondos europeos y dinero no solo de Europa, también del Gobierno de España, para
Europa,
distintas necesidades que tiene el municipio.
Europa está ya pensando en distribuir los fondos en otras necesidades que entiende, ahora mismo urgentes, como es la defensa, ¿no?, de la Unión Europea, después de bueno, las posiciones que se han mantenido por parte de los gobiernos, digamos, de las naciones que mandan en esto, ¿no?, de la seguridad, y ahí está Europa con esa intención de rearmarse, ¿no? Bueno, creo que hoy estaban hablando precisamente del gasto de defensa, aparte del apagón, que llevamos 2 semanas del apagón en el Congreso de los Diputados y todavía no nos hemos enterado qué es lo que ha pasado. Los ciudadanos en Canarias sufrimos esa desconexión telefónica durante un tiempo y esa llamada de atención para no hacer uso de los servicios de telefonía móvil porque se estaban bloqueando servicios como de emergencia, pero en la península, tanto Portugal como España, los ciudadanos han sufrido un apagón y todavía estamos aquí sin enterarnos por qué, y el Congreso de los Diputados siguen hablando de lo mismo, del apagón y del gasto en defensa. Lo digo por lo de los fondos europeos que estábamos comentando, ¿no?, que hay muchas administraciones con la mirada puesta en esos fondos, igual no llegamos a tiempo porque se desvían a otro punto.
A tiempo porque llevamos 2 años de retraso, pero aún encima probablemente llegamos en el peor momento, que es cuando se abren otras necesidades en la Unión Europea de defensa, por todo lo que estamos viendo con la guerra de Ucrania, también por la política de Donald Trump. Yo, si me permite, yo creo que Europa, de estos últimos años convulsos, y ahora nos salimos un poco de Puerto Rosario, y perdón, yo creo que Europa, la Unión Europea, tiene que aprender de lo que ha pasado en los últimos años. Primero, en la pandemia, de que toda nuestra industria no puede estar en China. Segundo, con la guerra de Ucrania, de que todo nuestro sector primario no puede estar volcado pues en Marruecos, en terceros países, donde, y olvidándonos de cuidar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores. Y tercero, que la defensa no puede estar en manos solo de los Estados Unidos, que nosotros tenemos que asumir el papel que tenía la Unión Europea hace muchos años de relevancia, de liderazgo en el mundo. Nos hemos ido encogiendo, dejando la energía también, perdón, en manos de Rusia. O sea, yo creo que Europa ha ido perdiendo ese papel de liderazgo, nos hemos ido encogiendo y terminamos convirtiéndonos en una economía o en una sociedad de servicios y de turismo. Y yo creo que Europa tiene que repensarse y tenemos que dar un paso al frente. Nos va a costar, porque esto no se cambia de un día para otro, son muchos años de encogimiento, perdón por la expresión. Pero que ya es hora de que Europa suma que es Europa, lo que ha sido siempre uno de los líderes del mundo.
Nosotros siempre aquí en la radio recordamos...
En el buen sentido,
Le recordamos a los oyentes que no estamos aislados. Esto es parte de Europa. Lo que se siente en Europa, obviamente, también se siente aquí y nos repercute lo que sucede en cualquier parte del mundo, por muy lejano que sea, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que las decisiones de Donald Trump nos iban a afectar, por ejemplo, en el sector primario? Y hay empresas majoreras, por ejemplo, que están, bueno, pues, viéndolas venir con el tema de los aranceles. Me refiero al queso, me refiero al vino, en fin. Todo lo que sucede fuera de aquí, Fernando,
que lo decíamos en el último pleno, además, hablábamos de los aranceles de Donald Trump y como diputado por Fuerteventura, yo siempre tiro para mi tierra, ponía en valor las empresas de Fuerteventura, que a veces desconocemos el valor añadido que tienen, la importancia y lo grandes y lo buenas que dentro de sus sectores, que son las empresas que hay en Fuerteventura,
Grupo Ganadero, por ejemplo,
Fuerteventura,
su principal mercado
exportando en Estados Unidos,
su principal mercado
Pan y Pomaloro,
en Estados Unidos.
Pero ayer, el otro día, que íbamos a una labor social que está haciendo la lavandería Morales en Fuerteventura, sí. Y tú tienes que ver el equipamiento que tiene, o sea, junto también con la del sur, la del Cardón, sí. Me decían, dentro de nuestro sector, Fuerteventura lidera toda Canarias, o sea, no te encuentras esta empresa en las islas capitalinas, que a veces veníamos Tenerife, Gran Canaria, como que ellos son...
Hay empresas...
Aquí en Fuerteventura hay empresas muy fuertes, muy importantes, que a veces nosotros los majoreros tenemos que poner en valor. Darnos cuenta de hasta dónde llegan y, por supuesto, seguir apoyándolas y ayudándolas. Perdona, uh-huh. Clara, que te...
No, muy bien, estoy totalmente de acuerdo.
Yo es que tengo que terminar, porque sí. Ya hay otras personas que están esperando para hablar también en la radio. Hemos charlado durante este ratito con Fernando, con Clara y con Ana sobre la visión que tiene el Partido Popular y el trabajo que están ejecutando estos concejales en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. En su opinión, se está gobernando improvisando y sin planificación, han afirmado a lo largo de estos más de, estamos sobre los 50 minutos. Así que lo tengo que dejar. Fernando, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Clara.
Gracias, Marusi.
Nos encontramos pronto.
Muchas gracias.
Y a esta parte de la mesa, portavoz también, muchas gracias.
Muchas gracias, Marusa. Siempre muy cómodas aquí contigo, la verdad que sí.
Nos encontramos pronto y bueno, nuestra intención es que los oyentes tengan la visión del trabajo que se está realizando en Puerto del Rosario, tanto del grupo de gobierno como de la oposición. Lo dejamos aquí. Nos vamos con otros contenidos. Nos despedimos de las personas que nos siguen en redes sociales. Nos despedimos de las personas que nos siguen en Fuerteventura Televisión, ya en diferido. Y ustedes que están en directo a través de la radio. No sé si hay gente que con esto del apagón que hemos estado comentando fue y se compró una radio a pilas y enchufe, o nos siguen ustedes por internet. En fin, ya saben ustedes del valor que tiene la radio y que nos ha recordado precisamente ese apagón de la pasada semana, que este medio de comunicación es muy importante, no solo para mantenernos entretenidos, sino también para mantenerse ustedes informados. Vamos con otros contenidos. Gracias por la atención. We'll be right back.